Obreros evangélicos. Métodos. La obra de la temperancia. En todos los que se llaman amigos de la temperancia, los adventistas deben hallarse en primera fila. Durante muchos años ha resplandecido sobre nuestra senda un raudal de luz concerniente a los principios de la verdadera reforma, y delante de Dios somos responsables de dejar resplandecer esta luz a otros. Años ha, considerábamos la difusión de los principios de temperancia como uno de nuestros deberes más importantes. Debiera serlo también ahora. Nuestras escuelas y sanatorios han de revelar el poder de la gracia de Cristo para transformar todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestros sanatorios y otras instituciones educacionales deben ser centros de luz y bendición en la causa de toda reforma verdadera. Necesitamos actualmente manifestar un interés decidido en la obra de temperancia de la Unión de Mujeres Cristianas. Nadie que asevere tomar parte en la obra de Dios debe dejar de interesarse en el gran objeto de esta organización, en sus ramos de temperancia. Sería bueno que en nuestros congresos anuales invitásemos a los miembros de dicha unión a tomar parte en nuestros ejercicios. Esto les ayudaría a familiarizarse con las razones de nuestra fe y nos prepararía el camino para unirnos con ellos en la obra de temperancia. Si lo hacemos, veremos que la cuestión de la temperancia significa más de lo que muchos de entre nosotros suponen. En algunas cosas, las dirigentes de la Unión de Mujeres Cristianas están más adelantadas que los que dirigen nuestra obra. El Señor tiene en esa organización almas preciosas que pueden sernos de gran ayuda en nuestros esfuerzos por favorecer el movimiento de temperancia. La educación que nuestro pueblo ha recibido en la verdad bíblica y en el conocimiento de las exigencias de la ley de Dios habilitará a nuestras hermanas para impartir a estas nobles defensoras de la temperancia algo que será para su bienestar espiritual. Así se creará unión y simpatía, donde en lo pasado existieron a veces prejuicios y malentendidos. Me ha sorprendido ver la indiferencia de algunos de nuestros dirigentes para con esta organización. No podemos hacer una obra mejor que la de unirnos siempre que podamos hacerlo sin compromiso con las obreras de la Unión de Mujeres Cristianas. Tenemos que hacer una obra en los ramos de la temperancia, además de hablar en público. Debemos presentar nuestros principios en folletos, libritos y periódicos. Debemos emplear todo medio posible para despertar a nuestro pueblo a fin de que cumpla con su deber de ponerse en relación con los que no conocen la verdad. El éxito que hemos obtenido en la obra misionera ha sido plenamente proporcionado a los esfuerzos abnegados que hemos hecho. El Señor solo sabe cuánto podríamos haber logrado si nos hubiésemos humillado delante de Él y hubiésemos proclamado la verdad de la temperancia de una manera clara y directa. El debido empleo de los dones de la providencia. Nuestro Creador ha otorgado sus bendiciones al hombre con mano generosa. Si todos estos dones de la providencia fuesen empleados con prudencia y temperancia, la pobreza, la enfermedad y la miseria quedarían desterradas de la tierra. Pero ¡ay! Por todos lados vemos que las bendiciones de Dios son trocadas en maldición por la perversidad de los hombres. No hay clase de personas culpables de mayor perversión y abuso de sus dones preciosos que la de los que dedican los productos del suelo a la fabricación de bebidas embriagantes. Los cereales nutritivos, las sanas y deliciosas frutas son convertidos en brebajes que pervierten los sentidos y enloquecen el cerebro. Como resultado del consumo en estos venenos, miles de familias se ven privadas de las comodidades y aún de las cosas necesarias de la vida. Se multiplican los actos de violencia y crimen, y la enfermedad y la muerte sumen a miríadas de víctimas en las tumbas de los borrachos. Y esta obra de destrucción se lleva a cabo bajo la protección de las leyes del país. Por una suma miserable, los hombres reciben permiso para vender a sus semejantes la poción que los despojará de todo lo que hace deseable esta vida y de toda esperanza de la vida venidera. Ni el legislador ni el traficante en licores ignoran el resultado de su obra. En el bar del hotel, en la cervecería, en el despacho común de bebidas, gasta el esclavo del apetito sus recursos en lo que destruye su razón, salud y felicidad. El que vende bebidas llena su caja con dinero que debiera proporcionar alimentos y ropa a la familia del pobre borracho. Esta es la peor clase de robo. Sin embargo, hay hombres que ocupan posiciones encumbradas en la sociedad y en la iglesia que prestan su apoyo a las leyes que reglamentan el tráfico de licores. Así se corrompe la sociedad, se llenan los asilos y las cárceles de pobres y delincuentes, y el cadalso se ve provisto de víctimas. El mal no termina con el borracho y su desgraciada familia. Aumentan las cargas de impuestos, peligra la moral de los jóvenes, corren riesgo los bienes y aún la vida de cada miembro de la sociedad. Pero por vívidamente que se presente el cuadro, no alcanza a representar la realidad. Ninguna pluma humana puede delinear plenamente los horrores de la intemperancia. La causa de la parálisis moral. ¿Cómo pueden hombres y mujeres cristianos tolerar este mal? La parálisis moral que domina la sociedad tiene una causa. Las leyes sostienen un mal que mina sus mismos fundamentos. Muchos deploran los males que saben existen ahora, pero se consideran libres de toda responsabilidad en el asunto. Esto no puede ser. Cada persona ejerce una influencia en la sociedad. En nuestro favorecido país, cada votante tiene voz para determinar qué leyes regirán la nación. No deben esa influencia y ese voto ser echados del lado de la temperancia y de la virtud. Podemos invitar a los amigos de la causa de la temperancia a unirse para el conflicto y tratar de rechazar la marea del mal que desmoraliza al mundo. Pero ¿de qué valdrán todos nuestros esfuerzos mientras la venta de las bebidas embriagantes tenga el apoyo de la ley? ¿Deberá permanecer la maldición de la intemperancia para siempre como azote de nuestro país? ¿Habrá de pasar como fuego devorador sobre miles de hogares felices cada año? Hablamos de los resultados, temblamos ante los resultados y nos preguntamos qué podemos hacer con los terribles resultados, mientras demasiado a menudo toleramos y aún sancionamos la causa. Los defensores de la temperancia no hacen todo su deber a menos que ejerzan su influencia por precepto y ejemplo. De viva voz, por la pluma y el voto, en favor de la prohibición y abstinencia total. No necesitamos esperar que Dios haga un milagro para producir esta reforma y así suprima la necesidad de nuestros esfuerzos. Nosotros mismos debemos trabarnos en lucha con este gigantesco enemigo, haciendo nuestro lema: no transigiremos ni cejaremos en nuestros esfuerzos antes de obtener la victoria. ¿Qué puede hacerse para rechazar la ascendente marea del mal? Promúlguense e impónganse rígidamente leyes que prohíban la venta y el consumo de alcohol como bebida. Háganse todos los esfuerzos posibles para estimular el regreso del ebrio a la temperancia y la virtud. Pero se necesita aún más para desterrar de nuestro país la maldición de la embriaguez. Suprímase el apetito por las bebidas embriagantes y su consumo y venta acabarán. Esta obra incumbe en extenso grado a los padres. Observando estricta temperancia, lleguen ellos a sus hijos el debido carácter, y luego eduquen y preparen a estos hijos en el temor de Dios, en hábitos de abnegación y dominio propio. Los jóvenes así educados tendrán energía moral para resistir la tentación y para dominar el apetito y las pasiones. Permanecerán inconmovibles ante la insensatez y disolución que corrompen la sociedad. La prosperidad de una nación depende de la virtud e inteligencia de sus ciudadanos. Para conseguir estas bendiciones son indispensables hábitos de estricta temperancia. La historia de los reinos antiguos está llena de lecciones amonestadoras para nosotros. El lujo, la complacencia de los sentidos y la disipación prepararon su caída. Resta ver si nuestra república recibirá la advertencia de su ejemplo y evitará su suerte. Cuando se satisface su deseo de licores espirituosos, el hombre voluntariamente se lleva a los labios la copa que rebaja a un nivel más bajo que el bruto al que fue hecho a la imagen de Dios. La razón queda paralizada, el intelecto se adormece, las pasiones animales son excitadas y entonces siguen los crímenes más viles. Si los hombres quisieran ser templados en todas las cosas, no tocarían, ni gustarían, ni manejarían licores espirituosos ni narcóticos. La razón tendría entonces las riendas del gobierno en sus manos y manejaría los apetitos y pasiones animales. La temperancia en todas las cosas y la negación firme del apetito es el único camino seguro. La pluma de Lutero fue un poder y sus escritos, distribuidos ampliamente, conmovieron al mundo. Los mismos agentes se hallan a nuestra disposición, con facilidades centuplicadas. Biblias, publicaciones en muchos idiomas que presentan la verdad para este tiempo, están a nuestra disposición y pueden ser rápidamente llevados a todo el mundo. Hemos de dar la última amonestación de Dios a los hombres. ¿Y cuál no debiera ser nuestro fervor en el estudio de la Biblia y nuestro celo en la difusión de la luz?